Vamos a sumar a entrevista a un invitado que me parece fundamental en este recordatorio que estamos haciendo a Néstor Kirchner, porque tiene que ver, si uno dice cosas que marcaron las políticas de su gobierno, fueron estas cuestiones transversales, ¿no? Los derechos humanos y él también, esta idea de una patria grande. Cuando uno piensa en patria grande, piensa en toda Latinoamérica. Y nosotros vamos a tener ahora con nosotros a Marco Antonio Enríquez Ominami, cineasta, político, fundador del Partido Progresista, militante del Partido Socialista de Chile, y bueno, sumarlo a este recordatorio, pero también para que sigamos hablando de esto que pasó en Chile el día domingo y lo que se viene, ¿no?, en esta construcción desde una mirada, si uno quiere decir, la que pensaba o la que tenía Néstor Kirchner para los pueblos del sur. Así que lo sumamos. ¿Cómo estás? Buen día, Marco Antonio, bienvenido. Cristian, Paola y Rodrigo te saludan.
Hola a todas y a todos. Pau, a la orden.
Bueno, ¿cómo estás, Marco? Contento, me imagino, con el resultado del domingo. Ayer escuché una entrevista tuya acá en un canal de televisión de Argentina. Y bueno, y el desafío que se viene, más allá del hecho histórico, lo calificaste como histórico, inédito, lo que ocurrió el domingo.
Claro, es un momento excepcional porque es una pregunta constituyente que nos constituye. Y le preguntó por primera vez en 210 años a un pueblo si quieren nuevas reglas de convivencia. Y la vida en común en ya no era un acuerdo, no estábamos de acuerdo. Se rompió la idea de sociedad chilena. Se rompió el 18 de octubre, cuando las protestas de los más jóvenes demostraron tener sentido, donde el cemento de esa protesta es la justicia social. Y eso no se resolvió durante un año de la mano de un gobierno que tiene un Estado con herramientas de sobra para hacer, para escuchar y para resolver. Entonces creo que el plebiscito fue muchas cosas. Un rechazo a la política económica del presidente, fue el sí, el apruebo a una nueva constitución, y fue también el sí a que se vayan un poco todos en el Congreso, porque se rechazó la idea, una enorme votación de que los congresistas participen de este debate. Se le respondió a la pregunta del Congreso si querían los chilenos y chilenas super constituyentes, 80% respondió que ningún congresista sea parte de ese debate. Creo que es un país que cambió seriamente, contundentemente, con un aumento de votación, no tanto como yo quisiera, tenemos un sistema de voto voluntario, pero en un contexto tan adverso, de todas maneras, un hecho excepcional.
Perfecto. Marco, ¿y hay posibilidades, por ejemplo, hablando de esto puntualmente, de que la nueva constitución establezca un voto obligatorio, por ejemplo?
Podría perfectamente, la nueva constitución podría establecer la eliminación del Senado, el fin de la monarquía napoleónica y borbónica, un sistema semipresidencial, bueno, muchas cosas, pero creo que a partir de ahora viene lo más difícil, que es primero que nos unamos los que llamamos a este plebiscito durante años, los que acompañamos a los jóvenes, cuyo mérito es de ellos de haber logrado este plebiscito, que no somos oposiciones, primero unirnos, porque eso no está garantizado. Si no nos unimos, la derecha con apenas un tercio del electorado podría controlar la constituyente, puesto que requiere dos tercios. Es el acuerdo que se hizo, que yo no comparto, pero bueno, es lo que con eso tendremos que resolver. Es un acuerdo que exige una supermayoría de dos tercios de los electos para cualquier norma. Entonces, ahora viene la política en su majestad, la de los acuerdos, la de la opacidad, la de los acuerdos que no son fáciles de comprender, pero vamos a tener que pactar entre nosotros, adversarios, pero no enemigos, y para enfrentar, sí, a los que son de verdad los que están ellos, no nosotros, que son los que defienden a los ricos, los que no quieren subir los impuestos, los que creen en Trump, los que atienden que Bolsonaro no es un salvaje. Ahí, frente a eso, tendremos que nosotros enfrentarnos en la constituyente. Viene lo difícil, comienza ahora.
Pero ¿qué desafío, a ver, que te pone en alerta y las pilas para plantear un país desde casi, no te digo desde cero, pero hacer una constitución debatida desde el punto uno es una oportunidad que, bueno, no sé cuántos países en el mundo pueden haber tenido, pero es sin duda una cuestión muy, muy valiosa históricamente?
Es fascinante. Yo, para ser honesto, aunque esto no se trata de mí, esta fue mi causa. Fui el primer y único candidato presidencial de la historia de este país que planteó esto desde el principio, con un plebiscito para una constituyente, y pagué los costos. Primero, esto fue una travesía por el desierto. Al pueblo de Chile hace pocos años no le hacía sentido este debate. No lo convocaba. La economía funcionaba mediocremente, pero funcionaba. creo que es la mezcla de una crisis económica, de la extrema violencia de la policía chilena con el apoyo al gobierno hacia un grupo de jóvenes que no luchaban por ellos, ¿sabes? Lo que hace es fascinante el movimiento, porque el principal motor fueron los jóvenes populares. Son ellos los que lucharon, no por ellos, porque en realidad lo que detona las protestas es el aumento del precio del subte a los adultos, no a ellos. Eso le dio una legitimidad que creo que explica un poco lo de ahora. No es suficiente, pero es una de las grandes explicaciones. Y creo que esta pelea de pueblo contra pueblo, que detonó el presidente de Chile, arrojando a policías pobres también a enfrentar a otros pobres, generó una sensación de desamparo que se tiene que resolver por la vía de un gran pacto social nuevo. La palabra paz viene del pax es pacto, y tenemos que hacer un pacto. La constituyente es un nuevo pacto. Y eso es lo que viene ahora, es fascinante. Ahora, igual de fascinante como difícil y complejo, porque estamos divididos en la oposición, con lo cual tenemos que unirnos.
Marco Enrique, Rodrigo Sepúlveda, ¿qué tal? Buenos días. Como uno de los fundadores del Grupo Puebla, ¿cómo analiza lo que pasó en Bolivia hace una semana y esto que ha pasado ahora en Chile? ¿Abre un nuevo escenario para Latinoamérica, para el regreso a los gobiernos progresistas? ¿Abre una nueva ola en este sentido?
Claro, abre una enorme oportunidad, abre a los valores humanistas, progresistas, claro. México, Argentina, Bolivia, ahora Chile, después será Ecuador, creo que sí, que estamos ganando la batalla del cambio. Otra cosa es ganar la batalla de las ideas, creo que eso es lo que tenemos que ganar ahora. Las elecciones son sobre el cambio, es la primera estación de un proceso político. Después hay que construir una alternativa que atienda a los más pobres y a la clase media. Todo esto con un virus microscópico, letal, mutante, y con una economía continental derrumbada, con ollas o comedores populares de la mayoría de nuestros países. Entonces, ahora viene como la discusión, si nos vamos a preocupar del siglo XXI o de los problemas del siglo antepasado. Hemos vuelto al hambre. Entonces, creo que ese es el desafío del progresismo, resolver cómo no abandonar la agenda de futuro, la de presente, pero también hacerse cargo de que estamos un poco en el pasado, retrocedimos, estamos en el año 1990, en el caso de Chile por lo menos retrocedimos 25 años en materia económica. Entonces el poder adquisitivo a la baja, 30% de cesantía, un déficit fiscal que va a ser enorme, etcétera, etcétera, hace que los proyectos progresistas vamos a tener que ser muy creativos y hacernos cargo también de desafíos que son anticuados. Y hemos querido hablar del cambio climático, al mismo tiempo hablar de la robotización y hablar del desafío educacional y disminuir el gasto militar. Bueno, ahora vamos a tener que hablar de comedores populares, de cómo creamos empleo a través de un plan de obras públicas. Vamos a volver a políticas contracíclicas muy, muy robustas, pero sobre la base de una pelea muy ideológica. ¿Quién paga eso? Y para nosotros tiene que hacerlo evidentemente los que más tienen. Suena obvio, evidente, pero bueno, ese me parece que es el laberinto que entró el progresismo en América Latina ahora.
Marco, ¿va a ser nuevamente candidato a presidente?
No tengo ningún interés. No tengo ningún interés, lo he sido 3 veces en 8 años. Debo tener el récord mundial, porque nunca creo que alguien ha sido tantas veces en tan poco tiempo. Soy el más votado en la historia de mi país como independiente, el más joven. Puse estos temas, lo de ayer humildemente, fuimos el proyecto político que planteó esto desde el principio.
Sí, no, bueno, pero qué interesante lo que decía, ¿no? Hablando de lo que tendríamos que estar hablando, incluso a la Argentina, porque también sufrió un retroceso en políticas en lo que tiene que ver adelantos tecnológicos. Si bien hemos dado muestras con la pandemia de que estamos a la altura de muchos países del primer mundo, me parece que hubo un retroceso, un desguace, un intento de ir contra ciertas políticas que iban en este rango, y hoy tenemos que estar hablando de comedores, de cuestiones para tratar de salvar, digamos, la situación económica de muchas empresas. Entonces, ese retroceso me parece que se nota en toda Latinoamérica con el fin de muchos gobiernos progresistas, porque fue un momento también, recordando y retomando, ¿no?, el recordatorio de Néstor.
Bueno, tal cual, y lo que decía Marco Antonio, ¿está?
Sí, lo recuperamos.
Marco, te recuperamos, te habíamos perdido.
Sí.
Bueno, quedaste en que eras el, quizás tenías el récord mundial de candidato a presidente 3 veces en 8 años.
Está bien, pero soy un buen ganador, he ganado elecciones, soy un gran perdedor, reconozco mis derrotas. Ahora me parece que no se trata de mí ni de un proyecto progresista, se trata simplemente de una ley de emergencia nacional, de un gobierno que proteja y de cosas esenciales, y por ahora mi prioridad es Lula, así que no tengo ningún interés en candidato a nada. Entre el grupo de Puebla, mis películas, yo soy director, mis películas, mis libros, tengo una agenda muy copada, muy, como no sé cómo dicen ustedes, Argentina, copada,
desbordada,
no sé, descontrolada, orgiástica, no sé cómo lo quieren calificar, pero eso, tengo dos hijas que son muy intensas, que valen por mil, así es que por ahora no están mis planes, y ayudaré a la unidad de la oposición para derrotar a los ultraconservadores.
Perfecto.
Yo tengo que entrar ahora a otra conferencia, así que tengo que abandonarlo. Si me encantó el espacio con ustedes, ojalá se repita.
Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Muy amable, gracias.
Besos.
Hasta luego. Bueno, hablamos con Marco Enrique Ominami, él es presidente del Partido Progresista de Chile, ex Partido Socialista durante muchísimos años y ha sido tres veces candidato a presidente, justamente, y siempre saliendo tercero. Y lo que decía, una performance como independiente, lejos de los partidos mayoritarios, que ha obtenido un montón de votos, un montón de todos estos años, ¿no?
¿Cómo se trabaja, no, en esto que decía, por ejemplo, hoy decimos Chile despertó de una situación y la mayor parte del pueblo chileno se da cuenta de que es necesaria otras reglas de juego, otras movidas, pero ¿cómo se trabaja en sostener, digamos, estas necesidades de ciertos sectores sociales que han sido más vulnerables y que no son los mismos de por ahí los que se vehiculizan? Lo que pasa lo mismo acá en la Argentina, ¿no? A través de los medios de comunicación, ¿cómo se trabaja en mantener esta noción de que no es lo mismo ser una persona que nace en determinadas condiciones y que por más que trabaje y se rompa el lomo, si no tiene ciertas condiciones básicas, va a ser mucho más difícil que llegue?
Mire, es...
O tal vez no llegue.
La pelea es continental. O sea, me parece que en los países de la región siempre A ver, el esquema siempre es más o menos el mismo. Medios de comunicación concentrados que defienden a un grupito muy muy chico de la oligarquía o la elite de cada país que no quieren que nada cambie. Porque el cambiar significa perder privilegio, justamente. Y del otro lado está la gran mayoría tratando de... No la gran mayoría, pero la gran mayoría perjudicada por ese sistema y algunos tratando de cambiar. El tema es el debate, la disputa del sentido común. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina y en todos los países de la región es exactamente lo mismo. Tenés medios que te dicen... vos tenés que votar a este porque esto va a ser mejor. Y resulta que cada vez que nos tocan gobiernos de derecha, nos saquean. Es así de simple. Y esto está comprobado históricamente, no es una cuestión que se me acaba de ocurrir. Por eso, Pablo, creo que lo que ha pasado en Chile, después de 40 años de constitución, 40 años de constitución que hizo un dictador, es una cosa increíble realmente. Totalmente. Increíble. El domingo se abrió, como dijo Enrique Ominami recién, el primer paso se dio. Bueno, vamos a cambiar la constitución. Ahora es que... empezar un proceso y la derecha no se va a quedar tranquila ni en Chile, ni acá, ni en México, ni en Bolivia. No se va a quedar tranquila porque además estas personas, estos sectores tienen la cualidad de abroquelarse de una manera muy monolítica.
No, y aparte que también tienen el apoyo y el dinero de ciertos poderes extranjeros.
Y los medios de comunicación.
Exactamente, sí, que intentan inducir lo que pasó aquí en la Argentina, con por ejemplo toda la dictadura militar apoyada por el gobierno de Estados Unidos para implementar un modelo económico específico, ¿no?
Totalmente.
Y así en distintos periodos, porque no fue solo la dictadura, fueron los 90.
Fue el macrismo, por supuesto.
Bueno. Rodri, no sé si ya te fuiste, te agradecemos.
Les agradezco, les mando un cariño grande.
Hasta luego, era Rodrigo Sepúlveda y nosotros nos vamos rápido a la tanda porque tenemos un programa cargado.